Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Metal Prog Podcast, un 30 de marzo del 2018. Estamos acá reunidos para hacer nuestro programa número 7, la primera parte, que nuestro amigo Tut nos va a comentar un poco de qué viene este programa, Tut.
Bien, este programa, hola yo a todos y a todas, yo soy Tut, fanático del metal.
Sí.
Estoy acompañado por mi amigo
Ángel Apioni, fanático del rock progresivo.
Y mi otro amigo,
y el Bombi, fanático del pop y arruinado de las cuerdas vocales.
Y fanático del arrabal porteño.
Sí, y fanático de la voz de Lemmy. Se ve que le gustó Motorhead y está cantando como Lemmy.
Estoy mutando.
Bueno, el motivo que nos reúne hoy es, para quienes escucharon nuestro programa anterior, el motivo anterior era discos que le rompieron las bolas a los otros dos. Y para enmendar nuestra amistad.
Claro. Terminamos mal a las piñas.
Muy lastimadas.
Este programa se trata de discos que creemos que le van a gustar a los otros dos.
Exactamente.
Entonces,
¿qué nos trajiste tú?
Contanos. Yo les traje un disco del año 94.
Sí.
De una banda americana que se llama Megadeth, que empieza así. Y ahí entra la voz de la voz, única voz de la banda. Bueno, hay coros también, pero esta es la voz del Colorado Dave Mustaine, sí. Una persona muy querida por los fans argentinos
del
mundo. Voy a hablar bastante del tema durante el programa, pero hay una relación muy fuerte entre Mustaine, Megadeth y Argentina. Sí. Por algún motivo, no sé si ustedes se acuerdan, que en los 90 venía todo el mundo, de repente Argentina era tierra fértil para shows, todos sabemos por qué. Y claro,
y la plata dulce.
La plata dulce. Y en ese momento Megadeth la pegó mucho. Usted, a ver, ¿quién no ha visto a alguien caminando por la calle con una remera de Megadeth?
Es verdad, es verdad. Muy buenas las tapas de los discos.
Bueno, él, lo que dice Mustaine es que a él le pasaron cosas con el público de acá que nunca le habían pasado. Por ejemplo, que le canten a voz, el público le canten un solo de guitarra. Que él nunca había vivido algo así, que le parecía fascinante. Y los coros, el olé olé, esa cosa que tiene el público argentino, que es muy reconocido en el mundo. Le cantaban los riffs.
No se escucha, Bombi, habla, loco.
Le cantaban los riffs.
Claro, le cantaban los riffs, los solos. Y es como que le hacían, bueno, el canto de Aguante Megadeth. Creo que lo conocemos todos. De hecho, hay una banda que se llama Parralenios, que es una banda medio en broma, que tiene un tema que mofa, se monta sobre esa mofa y esa es muy divertida. Y bueno, la relación que desarrolló Mustaine con Argentina es muy fuerte, y al punto en que él, en todas las entrevistas que ha dado, siempre que le preguntan dónde, cuál es su lugar en el mundo, dónde le gusta tocar, siempre dice Buenos Aires, Argentina.
Ah, qué bien.
Y su público también es muy devoto. Viene Megadeth y viene, aparte tocan cada 3 años acá, como es una banda que viene todo el tiempo.
Yo entendí por qué pensabas que nos iba a gustar a los dos, sobre todo a mí, esta banda. Es por la voz, la voz es muy escuchable. Nada que ver con lo que veníamos hasta ahora escuchando.
Igual me sorprende que digas eso, porque es una,
no,
es una voz.
No es una voz muy pura, digamos. Es como la mía.
Sí, sí. Claro, bueno, pero es agradable a la escucha. A mí me gustó. Lárgalo.
Yo
este disco lo elegí por dos motivos. Y no es la voz. Así que me alegra que te guste la voz. No. Porque aparte vos sos muy delicado con la voz.
Soy muy delicado.
Mincha
pelota.
La forma delicada de decir.
Bueno, pero como pasajes como este, por ejemplo.
Pon un poquito más fuerte.
Que son muy melodiosos, muy abiertos.
Las canciones son muy melódicas.
Sí.
Acostúmbrense, por no hacer así todo el día. Puedo hablar un poquito más grave, pero.
Bueno, voy a hablar un poquito, pero quiero que se entienda bien la entrada acá, ¿no? Al estribo.
Lo canta bien, ¿te das cuenta?
Cuando va arriba me vas a acordar el que fue anterior, obviamente, a Axl Rose.
Bueno, esa es la voz de los 90, que es aguda y podrida al mismo tiempo. Pero podría en su justa medida, no como la de Udo Dirk Schneider de Accept, que sí.
No me vas a acordar, me había olvidado ya. Sí.
Lo que uno se da cuenta es que estamos en los 90 y es lo que hablamos cuando tocamos los discos de los 90, la mano de la producción, y uno se da cuenta cómo está producido y todo comprimido.
Sí. Y aparte te das cuenta que el sonido, aparte este eco ya fue diseñado para ser CD,
claro,
no vinilo, con lo cual es más largo, es un disco que dura casi una hora, creo. No me acuerdo, sí, bien cuánto es el running time.
Todo lo que sea gato lo tiene nuestro propio.
Sí, justo con este lo pasé de largo.
Pasa que la versión que está, que pueden encontrar en Spotify, es el remaster del 2004, que tiene más temas. El original son 12 canciones.
Esto me encantó, esto. Que baja toda la banda y queda la batería.
La batería de Nick Mensa.
Me pareció fantástico. Tribal.
Bueno, y es como la misma línea con la que empieza el tema, pero sin nada más.
Exacto, y nos va a traer al segundo tema.
Ese primer tema es el Reckoning Day, que es. No fue un sencillo de los originales. El primer single del disco fue este, que es Train of Consequences, el segundo disco. El segundo tema dio.
Yo soy virgen de Megadeth. Fue el primer disco que escuché.
Bien.
Queda medio y violento.
Queda. Lo primero, lo que se ve siempre en esta banda es esto que estamos escuchando, que son los riffs. Vemos cómo lleva la estrofa con un riff, ¿no? Uh-huh.
Con un riff,
sí, muy trabado. Y esta línea de viola, que es, o sea, muy.
A mí me hizo acordar mucho a Dream Theater. O sea, obviamente fue posterior, pero es esa misma onda de producción y de guitarras bien sintetizadas.
Sin toda la basura pro.
Claro, exactamente.
Bueno, pero lo interesante de esto es que quiero que también es como por primera vez inauguramos en el programa un subgénero del metal que se llama thrash metal. ¿Sí?
Thrash metal.
Que es. Suele ser más rápido, más agresivo, y está muy caracterizado por que las canciones son llevadas por riffs y por lo que se llaman shreddings, que es esto que hace la guitarra,
el chaca chaca.
Bueno, el machaque cerrado machaca y comprimido, eso le dicen shredding.
Chaca taca cha.
Bueno, que es muy rítmico y muy poco, por ahí, si querés, melodioso, pero que al mismo tiempo lo es, o sea, tiene una melodía medio rara.
Sí.
Y no los, por ahí los acordes abiertos de Judas Priest, claro, o por ahí los solos más melódicos de Accept.
Claro.
Particularmente este disco lo elegí no solo porque está muy bien producido y tiene algún asuntillo de musicalidad medio progre, cortes y cosas que se le podrían gustar, pero también este es el disco que se lo considera más pop de Megadeth.
Sí, es verdad, tiene muchas cosas pop.
Y tiene que ver con que este es el momento más alto de Megadeth en su carrera en el comercial. Este. Uh-huh. Y acá quiero poner pausa porque este solo es. Oh.
Puedo decir una cosa que me.
Ahí se te escucha mejor. Tenía el micrófono al revés, algún momento. Pedimos disculpas.
Particularmente me gusta mucho como guitarrista Marty Friedman.
Bueno, sí.
Tengo varios discos solistas de él.
Ahora hablo un poquito más.
Ahora hablo un poquito más cerca, dale.
No hablo más lejos.
Los solos de Marty Friedman son maravillosos.
Son maravillosos.
Son una canción en sí misma, en general.
Sí, bueno.
Me fascina.
Esta es la formación, aparte el
has hecho
esta pelota. Esta formación de Megadeth es la formación, lo que se considera la mejor formación de Megadeth. Es, bueno, Mustaine en la voz y guitarra rítmica.
Marty Friedman
en la primera guitarra.
Nick Mensa.
Bueno, Nick Mensa en la batería.
Y David
Lefson. Nick Mensa, ahora vamos a hablar un ratito. Y David Lefson en el bajo, es el bajista histórico de Megadeth. Es el miembro fundador de la banda. Y sigue tocando, y tocó, y se fue, y volvió, y se fue, y volvió. Pero digamos, la formación con Friedman y Mensa es esta, y es la que dio los mejores discos de Megadeth, que son este, los dos anteriores, y uno o dos más. Pero este es como el momento que, con el éxito que tuvieron en el disco anterior, que es Countdown to Extinction, de donde está el himno, el Megadeth,
sí.
Ellos dicen, bueno, vamos a montarnos sobre esto y buscar algo que lleve un poco más de gente. Entonces lo hicieron por ahí un poquito más popero, si querés.
Más, bueno, ear friendly.
Y aquí empieza un tema que fue uno de los que más me gustó. que se llama Addicted to Chaos.
La batería de Mensa también tienen.
Me gusta mucho el.
Bueno, Mensa es de familia música. Era jazzero, él siempre tocó.
Mete muchos arreglos que no eran muy comunes en metal.
Es muy lindo cómo entra de a poquito la guitarra.
Muy melódico.
Pero la voz, viste que es otra voz. Es una voz más áspera.
Sí, tiene,
pero es agradable.
Que la maneja bien.
Sí. Entonces, bueno, acá nuestros de nuestros oyentes, los fans acérrimos de thrash metal, van a decir, ¿cómo vas a decir que sos thrash? A ver, la banda es una banda de thrash y está súper reconocida con eso.
¿Es party esto?
No, ni en pedo.
Party rock.
Este tema en particular trata mucho de... Rosa con un tema muy presente en la vida de Mustaine, que es todo su problema con el alcohol y las drogas. Él siempre fue un tipo muy problemático. Estuvo 15 veces en rehabilitación.
Ah, mira. Esto está buenísimo.
Pero bueno, él habla de esto de estoy adicto al caos, en el Addicted to Chaos, pero es eso, como destruyó muchas partes de su vida por estar hecho, por ser un reventado.
Claro, esta parte que escuchó. Hay una segunda voz. ¿Quién es?
Y creo que es él.
El mismo, ¿no?
Sí, y si no, Mensa hacía algunos coros.
Muy bueno.
Friedman hacía coros.
Pues es a medio tiempo. Pero tiene mucha fuerza.
Sí, tiene mucha onda, tiene muy buena cadencia. Hablando de los músicos, ¿no? Y de la producción. Yo quiero hablar un poquito de eso. Nick Mensa, como digo, era un batero, lamentablemente murió en el 2016. Él tocó con
mirá lo que está haciendo el bomb, me está tomando whisky. No puedo creer.
Una garga.
Es lo que causa Megadeth en las personas.
El descontrolado.
Se murió en el 2016.
Sí, él tocó en Megadeth hasta el 98. Después él se había lastimado la rodilla y estaba en el hospital. Lo llamó Mustaine y le dijo: ¿está despedido?
No.
Sí, así de una.
Divino el Colo.
Porque el Colo, viste, tiene esas
bravo,
cosas.
Bueno.
Era bravo. Después volvió un segundito en 2004, no terminó de grabar. En 2014 volvió a hacer alguna vez algo, pero él tuvo otras bandas y falleció en 2016. Estaba tocando en vivo con su banda OM. Y en el tercer tema se desploma y lo llevan y fue muerte de... Nada, murió en el escenario, murió en su ley.
Totalmente.
Pero bueno, hablando de la banda también, Friedman, como decía el Bombi, es un músico hiper reconocido. Antes de tocar con Megadeth tocaba en una banda que se llamaba Cacophony.
Con Jason Becker,
que Jason Becker es una historia aparte.
Es un
programa entero, pero básicamente es uno de los más grandes guitarristas por ahí de la historia. Es un tipo que tiene una enfermedad degenerativa motriz, que perdió el movimiento del cuerpo hace muchos años y compone discos moviendo los ojos nada más.
Es como
el Stephen Hawking
de la música.
Y no se muere.
No se muere.
Le dieron meses de vida y hace 20 años.
Y sigue ahí, moviendo los ojos.
Y gana premios, los discos que hace son impresionantes. Pero bueno, esa musicalidad así medio clásica, limpia, de por ahí medio estrato, ¿viste? Es
tiene algo que yo amo en los guitarristas de metal, que es que si el tema no lo necesita, no te tira 400 notas al pedo.
Claro.
Si hay que tocar poquito, haz una melodía corta y si el tema pide, larga.
Y te deja sin voz.
Sí. Me deja sin voz. Estoy así de escuchar tanto Mega de toda esta semana.
De la emoción.
Sí, igual, a ver, de vuelta, este es el disco por ahí más... Liganito de Megadeth.
Critic Rectis también,
que es el que viene después de este. Pero los dos discos anteriores, especialmente el Rust in Peace del 90, creo que es.
Qué bueno esto. Bueno, vamos a pasar, si les parece bien, a Tout Le Monde, que es el tema
el
número 4.
Tema popero del disco.
Bueno. Sí.
El himno pop del disco.
Vamos con Tout Le Monde. Don't remember where I was.
La baladonga.
Muy lindo tema. De hecho, los tengo marcaditos. Ah, los dos. Sí, estoy muy mariconcito.
Escuché una versión de este tema cantado con una mina.
Bueno, sí, en el 2006 hacen una reversión de este tema que se llama A Tout Le Monde, pero Set Me Free A Tout Le Monde, que lo hace con una mina que se llama, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Scavia, que es de la cantante de Lacuna Coil.
¿Scavia?
Scavia. Es italiana.
Me vuelvo loco, se llama Scavia, el otro se llama Tornillo.
Sí. Pero es una... Y lo loco es que esta canción está tocada en bemol. La reedición la tocan un tonito más, medio tono más arriba.
Al revés.
Claro. La baja y la
sube. Bueno, pero porque es como que por la voz de ella quedaba mejor.
Estribillo
es
buenísimo. Fue un estribillo.
Es un tema lindo, es una balada linda, despacio.
¿Lo odias?
No.
Tema, es un tema.
Es el, muy bueno. Es el Sweet Child of Mine de Megadeth, digamos.
Ah, ok.
Pero es una linda canción, es de los más conocidos. Es decir, la gente por ahí que no conoce el metal o que no le gusta, este tema por ahí sí lo conoce y le gusta.
Yo no conocía ningún tema.
Evidentemente, tema lo pasaba mucho.
El prog me ha...
Te había absorbido.
Podrido el cerebro.
Y lo loco de este tema es que, bueno, el estribillo está en francés. Sí. Y es como que habla de una persona que se está despidiendo de sus amigos, sus conocidos, como que se va a quitar la vida.
Sí.
Y MTV lo prohibió este tema. Era el sencillo con video.
Ajá.
MTV lo prohibió porque decía que era apología al suicidio. Entonces hicieron después el Reckoning Day. Que no estaba planeado para hacer un single, pero lo hicieron para sacar el video.
Yo puse que en el minuto 2.17 está muy bien la modulación después del solo de guitarra. ¿Puedo poner? En el minuto 2.17.
Sí, ¿puedes poner un poquito el solo de guitarra?
Sí, bueno, ahí viene el solo de guitarra. Porque después viene la modulación. Ah, no, ahora viene el solo de guitarra. Ahí está la modulación, está bueno.
Así que hay un arreglo de guitarra al final.
Sí, eso también es lo que queremos escuchar.
¿Al final?
Sí. ¿Pongo? Cerca del final.
Cerca del final.
Adelanto, Disculpen la desprolijidad. ¿Más?
No, mucho más adelante.
Mucho más.
Más atrás.
No, más mucho.
Más adelante del tema.
Eso.
Ahí está. Entendía.
No entendí.
Bueno, el cierre del tema está muy bien.
Con un monito.
Sí. Muy bueno.
Nada, y eso, y es como es un tema que cierra por todos lados, viste, enterísimo. Bueno, acá también se deja ver la producción. La producción la hizo un tipo que se llama Max Norman, que entre otras cosas, bueno, produjo el anterior también y el siguiente.
Mientras pongo el tema que sigue, que es Elysian, creo que es.
Elysian
Fields.
Campos Elíseos. Toda la temática, viste, siempre muy con la muerte, con el más allá, con...
¡Pum para pam! ¡Viva la
sí,
vida!
Sí, porque bueno, él siempre estuvo en...
En el ¡Pum borde. Para baja tú!
En el borde.
¿Qué nos contabas del productor Tut?
Bueno, Max Norman produjo el disco anterior, Count of the Decision, que fue un hit, un enorme hit para Megadeth. Pero entre otros músicos, produjo a Ozzy Osbourne, le produjo como 5 discos. Y&T, que es una banda que algún día me gustaría que hablemos. Sabotage, que vos, Bombi, la debes conocer. Grim Reaper, otro bandón de los 80s. Armor Saint es otra banda que siguen tocando y que van a tocar ahora en unos meses acá. Y Malice, que es para mí el disco que él produjo, que se llama License to Kill del 86. Es como, es la definición correcta del heavy metal, ese disco.
Ya lo tendremos por acá, seguramente.
Bien.
Este tema mucho no me gustó, a mí medio que ya me pudrió un poco.
No, a mí los estribillos me gustan mucho.
Sí.
Es muy buena estribillo.
Esto aparte está bueno. Muy noventas.
Parece Rush un poco más polenta.
Tiene un detalle lindo, después si quieres poner en el minuto 2.40.
2.40, ahí voy.
Que epa. Ahora, bueno, ponelo y tú dirás.
Ahí vamos, unos segundos antes. Odio la armónica.
Por eso
la odio.
Sea como sea.
La odio.
Pero queda muy bien en un tema de trash, ya es raro.
Llama la atención.
¿Y sabes qué se ve con esto? Te das cuenta que son yankees, que son del blues, de lo tejano, ¿viste? Están ahí. Bueno, nada. Hablando un poquito más del género, del thrash metal y eso, Megadeth es una de las 4 bandas que se la considera los 4 grandes del thrash. Y que son como, se las adjudica como ser los pioneros o los inventores del género. Bueno, una es Metallica, otra es Megadeth, otra es Anthrax y otra es Slayer. Y bueno, la historia es Vox Populi, ¿no? La historia de Metallica y Mustaine y Megadeth.
No me conozco.
Bueno,
soy un señor pro. Que viene con la lira.
El primer disco de.
Flauta.
O sea, el primer guitarrista de Metallica fue Mustaine. Sí. Antes de que esté Kirk Hammett.
Ah, no sabía.
Compuso los temas, un montón. De hecho, en el primer disco hay 4 temas de él, en el segundo 2. Y en el tercero, él dice que hay uno, ellos dicen que no. Pero lo echan por borracho hecho mierda, porque antes de que graben el primer disco, pero los temas más zarpados del primer disco son de Mustaine. Ahora viene un tema que me encanta.
Este es tema del disco. El mejor tema del disco.
Killing Road.
Sé que la tengo muy clara porque puse un tema que no me dice nada. La tengo clarísima.
Me gusta mucho cómo la guitarra te va contando cosas.
Muy clara la tengo.
Parte cantada lo lleva con una nota nomás, más arriba.
A ver, pensá que el pie está tocando ese riff mientras canta.
Ah, bien.
O sea, siempre hace eso. Es muy notable la técnica del Divo para tocar riffs que no tienen nada que ver con la melodía y que queden bien y no pifiarle nunca.
Y el riff machaca entra acá en el Stitcher.
Sí. Bueno, ahora me dice algo.
Bueno.
Soy muy influenciable.
Bueno, sos serio.
Otra vez las letras alrededor de la destrucción, de hacerse mierda.
Van a morir todos.
Bueno, me viene al palo, al pie para seguir hablando lo de Metallica. A Mustaine lo rajan de Metallica antes de grabar el disco por borracho y da vuelta a drogadicto. Mirá que había que hacer borracho. O sea, los de Metallica decían, mirá que nosotros tomamos. Este pibe se ponía violento, se cagaba palos. Dice que al bajista en ese momento de Metallica, antes de que esté Cliff Burton, en un momento le estaban esperando para subir las cosas al flete que venían de tocar, y Mustaine le vació una lata de birra encima del bajo y los potes.
Ah, no.
Y no, como que lo tenía que cagar trompada, ¿viste? Una cosa así. Cuando lo rajan, se sube al bondi, se va para la casa. En el viaje al bondi, le dan un panfleto del senador de californiano Alan Cranston, que decía literal: "The arsenal of Megadeth can't be read no matter what the peace treaties come to", porque se estaba hablando de todo el momento del desarme nuclear.
Sí.
¿No? El 83. Y él ahí le gustó el nombre Megadeth. Y él en ese viaje venía pensando en: voy a armar una banda para vengarme de estos forros de Metallica. Entonces.
Mega muerte.
Claro. Y bueno, y arma esto. Y al punto que, para vengarse, que en el primer disco de Megadeth, que es Killing is My Business and Business is Good, está un tema que se llama Mechanics, que es la misma canción que un tema del primer disco de Metallica, que se llama Four Horsemen. Con la letra cambiada, nada más.
Ah, mira.
Pero él se lo llevó porque.
La había escrito él.
Sí, claro. Sí.
Mira.
Sí. Los títulos de los discos de Megadeth eran muy buenos.
Sí,
este es muy bueno, me encanta. Sí,
pero los primeros, que eran más largos.
Eran más largos, sí. Eran casi pro. Sí.
Bueno, y como siempre, los solos, como están escuchando ahí en el fondo, son.
Estos solos tremendos.
Es súper menor, súper lidio, todo así destructor. Bueno,
vamos a pasar al tema que sigue, que es Blood of Heroes,
que es uno de los dos o tres temas que co-compuso Dave Ellefson, el logista. Tiene esta cosa épica, no sé por qué le metieron eso, pero bueno.
¿Y los timbales de fondo?
Y toda esta musicalidad que. De vuelta, ¿no? El riff, el machaque.
Sí, a esta altura son todos iguales los temas.
No, yo no. Este me hace acordar un tema de Cristina Aguilera, pero bueno, eso es otra cosa. El estribillo es muy parecido a un tema de Cristina Aguilera.
Más lejos, bombe.
Puede ser, el estribo está abierto. Sí, para mí este tema en particular no me vuelve loco, pero bueno. Lo que. Por ahí, siguiendo con lo que venía hablando de Mustaine y de su. Y de cómo arranca Megadeth. Vuelve de que lo echen de Metallica y estaba en su departamento en Los Ángeles y estaba re en pedo como siempre, y abajo se había mudado Dave Ellefson y Greg Handewitt, que fueron los otros primeros dos. Y dice que Ellefson estaba tocando en el piso de abajo, en la línea de abajo de apertura de Running with the Devil, de Van Halen. Y que usted que estaba re en pedo, le pateaba el piso, le puteaba, no sé qué. Y en un momento se da vuelta y agarra una maceta y se la tira y le pega el aire acondicionado. Y los chabones suben, como le tocan la puerta y le dicen, flaco, ¿qué te pasa? Y tipo, le dice, danos un pucho. Y el chabón le cierra la puerta en la casa, cara diciéndole, hay un kiosco en la esquina. Y como que le vuelven a tocar la puerta y le dicen, bueno, compranos una birra. Y el chabón le dice, ¡ah! Ahí sí que nos entendemos. Y como que entran, después que le había tirado la maceta, y se quedan toda la noche charlando de música y dicen, bueno, armemos una banda.
¿Armemos una banda? Ah, mira.
Así que ya es una banda que empezó con violencia explícita.
Doméstica.
Doméstica, sí señor.
El próximo tema que sigue se llama Family Tree y empieza de la siguiente manera. Estás cumpliendo con la premisa.
Es el primer tema del disco que no tiene una línea de viola. Es bajo,
es verdad. Solo
puedes entrar la viola.
Es verdad.
Pero esos riffs de a dos violas armonizados. Este tipo de sonidos los ves mucho en Metallica. En los discos.
Claro, es verdad. Me hizo acordar mucho a Metallica también.
Es que el estilo lo inventa Mustaine. Y él siempre dijo que se lo robaron. Y que Metallica es una banda.
Nunca se volvieron a juntar, me imagino, ¿no?
Estuvieron muy peleados muchos años. En el documental de Metallica, Some Kind of Monster, se ve una pequeña reunión que se sientan a hablar. Y se pudre todo, obviamente.
Ay, güey. Bueno, decime que está filmado.
Sí, claro.
Ah, lo quiero ver ya. Este tema está bueno, ¿eh?
Los estribillos son buenos.
Es que yo puse muy buen estribo en el 1.18, que es de esta altura, el resto intrascendente. Pero no, está bien. Cuando hicieron ese tema que creo que había sido Overkill, que subieron los de Anthrax, subió, sí. Estaba Metallica, no, obviamente no estaban los Megadeth, ¿no?
No lo sé.
¿No?
Igual
eran
ellos
como
hicieron,
cinco bandas.
Y después se hizo una gira hace no muchos años de los grandes cuatro del thrash. O sea, ahora como que ya profesionalmente se pueden compartir una fecha. Pero él siempre va a decir que le robaron la música.
Claro.
Porque Metallica la pegó con lo que hizo Mustaine.
Claro.
Si no hubiese sido por Mustaine, Metallica habría sido una banda muy distinta.
Mira. No, pues inclusive la forma de cantar es muy parecida. Sí.
Por lo menos de los primeros discos. Después como Metallica cambió. Sí. Cuando los agarró Bob Rock cambió mucho, pero. Bueno, pero pasa eso, viste, con esta banda. Y.
Este tema me gustó. Vamos a pasar al tema que le da el nombre al disco.
Un muy buen nombre.
Excelente.
Más pesadito este tema.
Sí.
Igual después viste que baja.
Hay un cambio de ritmo.
Es casi sábado, ¿te viste? Sí. Es muy medio sábado esto. Entonces como que está bueno eso. A ver, también parte de los motivos por los cuales elegí el disco. Es un disco que es de thrash, pero es digerible.
Sí, totalmente.
Los otros discos son muy rápidos. O sea, de hecho, antes de que alguien avise. Creo que el término thrash metal lo pone una revista hablando de Anthrax, diciendo algo como. Metal Thrashing Man, no sé, una cosa así, band.
Y ahí nació el término thrash.
Y es como que antes ellos hacían esto y se les decía speed metal, power metal incluso se les decía. El power metal no tiene nada que ver con esto.
Claro.
Pero no tenía un nombre esta forma de tocar, ¿viste? Y lo inventan ellos en el 82, 83.
Claro, este es del 90.
Las influencias de esto. Ellos cuando dicen en qué te inspiraste para hacer esto, y ellos te dicen, bueno, escuchábamos. Venom, que es una banda británica, fue una banda de metal muy pesado, muy rápido. Después una banda que se llama Diamond Head, a quien después Diamond Head llamó a Mustaine para que les grabe un tema con ellos, porque bueno, Diamond Head nunca trascendió ese umbral de fama, por ahí sí en los fanáticos del género, pero nunca llegó a un primer puesto. Y bueno, y se basaron en eso, pero lo llevaron a otro nivel, ¿viste?
Che, ¿y actualmente la banda sigue,
sigue tocando?
¿Activa?
Vino hace unos meses a tocar.
Ah, estoy reinformada.
sí, sí, sacaron un disco hace poquito. Siguen tocando, siguen sacando discos. La verdad están buenos los discos. No te voy a decir que están innovando un montón, pero...
Siguen la línea.
Siguen la línea, pero están buenos. A mí me gustó mucho un disco del... No me acuerdo qué año, pero se llama United Abominations. Y el System Has Failed. Creo que son del 2005 y 2010, creo más o menos. Están muy buenos. Y los fui a ver varias veces.
Acá viene el cambio de tempo.
Esto es más trayero.
Contanos un poquito la tapa del disco.
Bueno, la tapa del disco es...
está muy buena, ¿eh?
Es una señora mayor colgando en una línea de ropa a bebés. Y básicamente es una... Nada, es una parábola de esto de Euthanasia, de que...
¿Siempre usaban el mismo artista? Porque...
No, siempre tienen una...
El concepto es...
Tienen una mascota.
Como todas las bandas metaleras
que se precien.
Pero que justo en esta tapa no está. Pero que... Y en el Countdown to Extinction tampoco está. Pero sí, siempre fue una banda con digamos, con tapas interesantes.
Sí, y remeras. Las remeras son muy buenas. Sí, bueno, son las tapas, principalmente. Claro.
Pero sí, siempre le dieron mucha bola a eso ellos. Es como que ellos tienen este mensaje o muy de la autodestrucción o de luchar contra el sistema, contra el establishment. Uh-huh. Y Euthanasia es una crítica al sistema de que estamos cometiendo eutanasia de nuestros jóvenes.
Claro.
Que los metemos en una máquina que les quita la vida, básicamente.
Vamos a pasar al siguiente tema. I thought I knew it all. Décimo tema.
Este es otro de los temas compuestos también por Ellison.
Acuérdense que ya estamos en formato CD.
Sí, por eso estamos adelantando, porque no nos da el tiempo.
Otra buena melodía. Bueno. Quiero hablar.
Cuando llegue la parte pop te vas a reír.
Ahí te vas a... No vas a parar, bro.
¿Querés que te haga los subtítulos, hombre?
Estaría bueno. Doblame.
Vamos a parar. Igual a esta altura yo ya estaba en bola.
No, ahora este tema.
Sí, pero tú no cumpliste la premisa.
Para mí la cumplió con creces.
No, yo estoy out. O estoy muy acartonado con el prog.
Obviamente. Sí.
Igual creo que ahora me gusta porque lo escuché tantas veces que te termina gustando. Ya se te familiarizan.
Yo de los discos metaleros, junto con el de Motorhead, es el que más disfruté.
Sí.
No lo había escuchado entero, conocía los hits y la verdad que me encantó.
Este es un disco para hacer de thrash, es muy digerible, tiene baladita.
Sí. Suena más heavy metal que thrash.
Claro. Entonces, y eso fue medio también movida del productor, que dijo, che, vamos, hagámoslo un poco más pop a ver qué pasa. Después de este disco, ellos sacan el Creepy Writings. Y él. Y nada, que es, también es un poco en esta línea, tiene un par de hits, el G-Wolf, que es un hitazo.
Mi tema preferido de Mega, tiene.
Bien,
es bueno. Almost Honest.
Bueno, bien.
Lo más pop que hizo.
Claro, lo más pop que hizo. Y después de ese disco, él decía que quería hacer un disco mitad Creepy Writings y mitad, creo que Countdown to Extinction, sí. O sea, más duro. Y Ulrich, en una declaración pública, dice que lo que no le gustaba de Mustaine es que no se animaba a tomar riesgos. He wouldn't take risks. Y el disco siguiente se llama Risk. Y es como para cualquier. O sea, cambió toda su idea y lo mandó a cualquier lado. Y Risk es un disco que le costó bastante al fandom, ¿no? No le gustó mucho,
claro,
al fandom.
Y porque tomó mucho. Los pajaritos están a full. Estamos transmitiendo del exterior, les aviso. Estamos en marzo, fines de marzo, pero sigue el verano. Así no que... se quiere bien. Vamos a pasar al siguiente tema: Black Curtains. Arreglo mío. Me acabo de dar cuenta de que la batería tiene un phaser.
Trato.
Sí.
Bueno, y estos discos, por ahí este ya no, porque ya estaba más adelante, pero el anterior, los anteriores dieron lugar a, también por ahí, en particular en Argentina, pero en varios lugares, a que el thrash se vuelva algo más grande. Por eso en los 90 fue tan grande bandas como Pantera, Sepultura,
sí,
que es thrash, pero mucho más pesado, mucho más rápido. Pero bueno, vos tenías a dónde caer más abajo en velocidad,
y en
algo más delicado que era esto. Que sin embargo, música re pesada. Pero para lo que es el género, es como un lugar más. Más a salvo.
Claro.
Más digerible.
No, es que es muy escuchable este disco.
Entonces. Pero bueno. Aparte es un disco que. O sea, esta tríada de discos, Rust in Peace, Countdown to Extinction y Reach of Asia, que son estos tres, son discos que son la tríada de Megadeth. Son esos tres discos que hay que escuchar si querés empaparte de Megadeth. Y que justo porque fue los 90s, Argentina, y todo el mundo acá.
Venía todo el mundo.
Y claro, todo el mundo tenía esos discos, todo el mundo escuchaba esos discos.
Menos Ángel.
Sí. Menos Ángel. Yo estaba escuchando teclados locos.
Yo escuchaba Vivaldi.
Pero bueno, tiene eso que es muy querido para el público, y me parecía una buena idea traer una banda tan querida para Argentina al podcast, en el disco.
Muy celebrada en nuestras redes.
Muy celebrada, sí.
Vamos a poner el último tema del disco, que se llama Victory.
Arrancamos al palo.
Sí. Arranca al palo, mucho bajo, muy adelante el bajo, muy protagonista.
Y buena forma de terminar un disco, ¿eh?
Sí. Bueno, es un disco que... Es un tema que, si bien por ahí no es tan conocido, porque es el último tema del disco, por ahí la gente no llega a escucharlo, ¿viste? Siempre los últimos temas...
Van quedando.
Sí. Aparte tema 12, ¿no? Tema 8.
Qué bueno el primero y el segundo tema, el que más me gusta.
Sí, pero la crítica a este tema le dio, tipo, para arriba. Mucha gente opina que es el mejor tema del disco. Y es un tema aparte que el chabón repasa muchos títulos de canciones de antes.
De discos previos.
Es como que hace una reflexión. También esto, el Victory es eso. De decir, mirá dónde llegué,
claro.
de ser una mierda y ser un drogadicto y no sé qué.
Y que me echaran a patadas.
Y de todos lados. Y es de eso. Es como
Metallica.
Si me voy al Metal Argento, la canción Triunfo de Alma Fuerte. Exacto.
Ah, claro.
Bueno, Diorio siempre dijo que le gustaba mucho, mucho Megadeth. También en la entrevista donde él dice que escuchaba Megadeth.
Y los de Malón escuchaban Metallica.
Y bueno.
Seguro.
Pero muy bien. En este tema vas a escuchar que el tipo habla de Set the World Afire, In My Darkest Hour, Skin of My Teeth, This Was My Life, Foreclosure of a Dream, que son todas nombres de canciones que de discos anteriores.
De discos previos. Bien. Tú contanos un poquito, ya medio que nos avanzaste un poquito, pero decinos qué discos aconsejás a la audiencia.
Bueno, yo te recomiendo este, obviamente, pero los dos anteriores, que son Countdown to Extinction del 92 y Rust in Peace del 90-91. Particularmente para mí el mejor es Rust in Peace, pero es un disco más difícil de escuchar, tiene temas bastante más largos, temas con 7 solos. Ese yo creo que a vos, Ángel, te va a gustar más.
Es prog.
Es mucho más trayero, más rápido, más violento, pero temas mucho más largos, mucho más complejos y no necesariamente tan estructuraditos como que, bueno, estrofa, estribo, puente.
Claro.
Como...
Sí, que te sorprende.
Amo eso.
Te sorprende.
Te sorprende y que para mí es la biblia del thrash metal ese disco. Es como, es perfecto.
¿Tu tema preferido?
¿De este disco?
Sí.
A mí me gusta mucho Killing Road.
Muy bien.
Killing Road, o sea, me gusta mucho. Los tres primeros me encantan. Me parece que es un excelente comienzo de disco. Tú le montes un temazo, pero. Bueno, pero pon un poquito esto.
¿Quién soleaba acá? ¿Mustaine?
No, Marco Friedman.
Ah, pero los dos están.
Sí.
Van y vienen.
En este sí. Pero en general
La guitarra líder es Friedman. Pero acá es un diálogo, acá juegan los dos. Este es Friedman.
Es la despedida del disco.
Y me parece también jugado e interesante, una buena decisión de decir, bueno, vamos a dejar el plato fuerte para el final.
Sí.
Es como lo hicieron, me parece que está bien lo que hicieron. Como, escuchalo hasta el final y te vas a llevar algo lindo.
Sí, sí.
Es un premio. Para el que llegó.
Bombi, te toca a vos.
Eso.
Bueno, la verdad, de Megadeth tengo grandes éxitos, así que escuchaba solamente eso. Y me encantó el disco.
Muy bien.
Me encantó, muy melódico, muy buen armado los temas. Marty Friedman me encanta, pero nunca había escuchado un disco entero para disfrutarlo a él. Y la verdad que me encantó.
Sí, él se luce en este disco. De hecho, una de las cosas que pasa es que este sonido popero es mucho más Friedman. Y de hecho, él se termina yendo, o lo termina yendo de Megadeth, Mustaine a él, porque dice que lo llevaba demasiado para el lado del pop. Y como que él decía,
claro,
y como que decía, no, yo quiero ser más trayero, y Friedman le hacía musiquitas.
Hay varios temas que me gustaron mucho. Hay dos que elijo, a Toot Le Monde, me encanta, sí. Y el mismo que Toot, de Killing Robot. Me encantó. Bueno,
No hables más. Bueno, a mí es un disco que no lo empecé disfrutando, de a poquito lo fui, digamos, de a poquito me fue gustando, me fue entrando lentamente, y los dos temas que me gustaron fueron el 3 y el 4, Addicted to Chaos y A Tool de Mon también. Una banda que, bueno, tiene mucha historia, como contaste, Toot. Y,
sí, de hecho, un detalle que pasa solo acá, que sí. Es que cuando venía, no, ahora ya no sé porque están por ahí más grandes, pero era fija, venía Megadeth y el día antes vos te ibas a Plaza Francia y iba Mustaine con una guitarra criolla,
no,
y Ellefson o el otro violero, y se sentaban a tocar canciones con la gente.
Qué bueno.
Gratis, tipo, todo bien. Y sí, nadie sí, se les tiraba encima. Había un respeto, una cosa total. Muy, muy respetuosa ante ellos. Y ellos también lo devolvían al público. La última vez que tocaron hace un rato lo hablábamos. Un chico salió lastimado y Mustaine lo fue a ver al hospital. ¿Viste? Es como una cosa que Argentina y Mustaine es una relación de amor muy linda.
Bien. Bueno, y la verdad es que si vuelve. Lamentablemente teníamos que haber hecho este podcast hace unos meses atrás, pero hubiese ido, la verdad es que me terminó gustando mucho la banda. Es repetitivo algunas cosas, pero bueno, es parte de también del estilo musical. Pero de a poco me está terminando de gustar, y me gustó mucho la voz. Mucho la voz, le vi muchas similitudes a Metallica. No sabía lo que habías contado, que fue miembro de Metallica.
Sí, miembro fundador.
Eso me la verdad me enteré acá en el podcast. Y eso es lo bueno que nosotros hacemos. Le explico a los oyentes que nosotros tiramos los discos y no nos decimos nada durante el tiempo en que preparamos los discos y lo vamos escuchando. No nos spoileamos. Cosa que venimos acá, y si hay algo que nos enteramos de qué es lo que piensa el otro, nos enteramos acá. Así que eso tiene mucho, digamos, le da mucha energía al podcast. Así que ya estamos terminando entonces con esta primer parte del programa número 7, con el tema metalero o el disco metalero que nos trajo el Rey Toot. Y se nos viene en breve, muchachos, el rock progresivo. Con un Sigan conectados, nos estamos viendo y nos estamos escuchando dentro de muy poco. Hasta muy prontito. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pod.